Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Tengamos el Santísimo, siempre podemos decir que creemos firmemente que Dios está aquí, porque Él dijo: donde dos o tres se reúnan en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Y porque aunque estemos solos, incluso, pues siempre podemos meternos en nuestro corazón y ahí encontrarnos al Señor, porque Él nos ha dicho: el reino de Dios está dentro de ustedes. O también: aquel que me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. O sea, viviremos en Él. Por lo tanto, pues siempre es posible la comunicación con Jesús, en cualquier lugar, en cualquier situación. Tenemos el sagrario eucarístico, pero también tenemos el sagrario interior del alma. Y tenemos además también su palabra, siempre su palabra, que alimenta nuestra oración, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Somos alimentados con la palabra de Cristo. Y nos enseñó San José María que procuráramos, pues, meditar mucho el Evangelio y que lo fuéramos siguiendo de acuerdo a la época litúrgica. Y mañana es el domingo 16, el tiempo ordinario del ciclo C. Y hemos venido leyendo en los domingos el Evangelio de San Marcos. Ya estamos en el capítulo 6. Jesús tiene un tiempo que ha empezado ya a predicar y había escogido a sus discípulos para que estuvieran con Él, para enseñarlos e instruirlos en todo lo referente al reino de los cielos. Pero después de que acaba de instruirlos, les dice: vayan a predicar a todas las ciudades de Israel. Ese evangelio lo leímos el domingo pasado, lo que se llama la misión de los apóstoles. Jesús llamó a los doce, los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les recomendó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni alforja, ni dinero en la bolsa, sino solo un bastón, que fueran calzados con sandalias, que no llevaran dos túnicas. Y ellos se fueron a predicar. Y el Evangelio de mañana, del domingo 16, pues nos dice qué pasó cuando regresaron. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Han de haber estado muy contentos, tanto ellos como el Señor. Y entonces Jesús les dijo: vengan conmigo a un lugar apartado y descansarán un poquito. Porque eran tantos los que iban y venían que no tenían tiempo ni de comer. Pues qué bonito que Jesús se haya desgastado así en esos años de predicación. ¿Sí? Dos veces dice San Marcos que no los dejaban ni comer, de tanto que la gente, pues, quería que hablaran, quería que fuera a ver un enfermo, o no se cansaban de oírlo predicar. Pues el amor de Cristo no conoce límites y no dice basta, está predicando, extendiendo el reino de Dios. Y entonces les dijo, bueno, pues vámonos a un lugar apartado, vamos a descansar un poco. Y se embarcaron, pues, hacia un lugar desierto, ellos solos, pero la gente los vio irse y supo hacia dónde se dirigían. Y de todos los poblados corrieron para allá y se les adelantaron. Al desembarcar vio Jesús la gran muchedumbre que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque estaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Bueno, podríamos decir que el plan de descanso de Jesús pues no se pudo llevar a cabo. No pudieron descansar porque la gente empezó a corretear por la ribera del lago para ver a dónde iban, y cuando llegó pues se compadeció, dijo, están como ovejas sin pastor, no saben el camino del reino de los cielos. Y entonces, olvidándose de su cansancio, se puso a enseñarles muchas cosas. Pues vamos a pensar que la gente sigue teniendo esta gran necesidad de oír la palabra de Dios, de conocer a Jesucristo, y que a cada uno de nosotros el Señor nos dice, tú ve al mundo, cuento contigo para que me ayudes a que yo sea conocido por esas personas. Es el más grande bien que puedes hacerle a alguien, mucho más que si lo enseñaras pues un trabajo, un idioma, un deporte o cantar. El más grande bien que podemos hacerle a alguien es pues hacer que conozca más a Dios, que sepa cuál es el sentido de su vida. El Papa Juan Pablo II estuvo en el año 1982 en una reunión de jóvenes en España y les dijo, estaban en la zona de Navarra, donde está el castillo de Javier, de San Francisco Javier, que fue un misionero en Oriente, que fue misionero en tres continentes, en Europa, en África y después en Asia. Y pues les decía que esta labor de evangelizar es una tarea que incumbe a todos los cristianos. Cristo necesita de ustedes, decía el Papa, y los llama para que ayuden a millones de hermanos nuestros a ser plenamente hombres y salvarse. O sea, Cristo necesita de ustedes. Dicen que había un pueblecito alemán que quedó destruido en la Segunda Guerra Mundial y tenía en su templo un crucifijo muy antiguo, del que las gentes del lugar eran muy devotas. Cuando iniciaron la reconstrucción del templo, encontraron la talla del Cristo, pero sin brazos. Comenzó la discusión, unos eran partidarios de colocar el mismo crucifijo, porque era muy antiguo y de gran valor, restaurándolo con unos brazos nuevos. Otros sugirieron encargar un crucifijo nuevo, igual al antiguo. Por fin, después de muchas deliberaciones, decidieron colocar la talla de siempre, pero sin restaurar, tal como había sido encontrada. Debería añadirse, sin embargo, la siguiente inscripción: ustedes son mis brazos. Este Cristo no tiene brazos, ya no puede curar, porque no puede tocar, pero pues estamos cada uno de los cristianos. Es decir, oye, donde tú vayas, va Cristo. Donde tú puedas curar un alma, cura a Cristo. Donde tú hables, va a hablar Cristo, porque tú eres sus brazos y sus labios y su mirada, y Cristo se hace presente a través de ti, porque tú recibiste la vida de Cristo para que la comuniques. Somos los brazos de Dios. Él ha querido tener necesidad de nosotros y nos envía a este mundo enfermo que no sabe encontrar al médico divino. No sabe qué le pasa. Está como al revés. Ahora sí que como la foto esa de López Obrador, ¿sí? Todo al revés. Está al revés el mundo. Se hacen cosas que no, No entiende uno cómo puede haber tantas locuras como, pues, no sé. Este muchacho que ayer en el cine ahí de Estados Unidos sacó un arma y empezó a matar a mucha gente, ¿no? Pues, ¿qué le pasa? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Y cuántos pecados? ¿Cuántos pecados? ¿Cuántas leyes contra la creación de Dios? ¿Cuántas leyes que van contra Dios? ¿O cómo se le saca a Dios de todas partes? De la literatura, de la política, de las familias, de la medicina. Está este mundo enfermo. Salgamos al encuentro de las gentes, hablemosles de Dios con la esperanza cierta de que Cristo los busca. No dejemos pasar por pereza, comodidad, cansancio, respetos humanos ni una sola ocasión. ¿No? Siempre podemos decir algo de Dios, déjale a las gentes que viven contigo, empezando por tu familia, siguiendo por, pues, las personas que viven cerca de ti, tus amistades, compañeros de trabajo, de estudio. No desaprovechar ni una ocasión. La primera manera de evangelizar es con el ejemplo. Decía San José María, con el buen ejemplo se siembra buena semilla y la caridad obliga a sembrar a todos. Bueno, lo primero que tengo que hacer es dar testimonio de que soy cristiano. De que no haga nunca nada que diga aquí, esto no manifiestas que eres cristiano. Eres un antitestimonio. Por ejemplo, porque no vivimos la caridad. Porque la caridad es la señal distintiva del cristiano. Si vive muy bien la caridad y estás predicando el Evangelio. Empezando por la gente que convive contigo. Predica con el ejemplo. Porque siempre tratas bien a todos, porque eres una persona servicial, porque eres amable, porque buscas siempre ayudar. Haz presente la doctrina de Cristo, de la caridad, del amor. De ejemplo de todas las virtudes cristianas. Por ejemplo, de la manera de vestir. Bueno, una persona que viste mal es un antitestimonio. En vez de hacer el bien, está haciendo el mal. En vez de ayudar a la gente a su salvación, pues está ayudándolas a su perdición. Quizás habrán contado esa anécdota de San José María cuando estuvo en México en el año 1970. Pues en esa época estaba de moda la minifalda. Y entonces en una reunión que tuvo San José María con, pues, unas alumnas, una de ellas le preguntó, ¿yo cómo puedo influir más en mi ambiente? ¿Cómo puedo influir en el ambiente en que me muevo? Y pues llevaba minifalda. Y entonces San José María le dijo, tú, poniendo 20 centímetros más de tela a tu falda, estás haciendo tener una falda más larga. Así vas a influir en el ambiente. Es la primera manera. Ya después podrás ser más, pero si de entrada das un antitestimonio de que no vives bien esa virtud de la pureza, de que no eres hija de María, pues, ¿qué cosa puedes decir? Pues la primera manera es que nos vean que somos buenos cristianos, que somos coherentes. Que no decimos una cosa y hacemos otra. Que no predicamos, pues no sé, la honradez y después hacemos trampa. Que no predicamos el servicio y después somos egoístas. Por eso dicen que ese carisma de la madre Teresa de Calcuta, pues más que hablarles a los enfermos de Dios, porque casi todos los enfermos que ella trataba y sacaba ahí de, pues, del lodo, de donde los iba a buscar, a los más miserables, de los miserables, pobres, pobres, pues eran o musulmanes o hindúes, o sea, tenían, pues, o bien por Dios Alá o a Vishnu y Shiva y las vacas sagradas. Y entonces decía, yo no te voy a hablar del Dios cristiano si tú no quieres, pero te lo voy a hacer presente con mi manera de tratarte. Con mi cariño te hago presente cómo es el Dios en el que creo. Y entonces, pues, a lo mejor aquellas personas que estaban muriendo, pues conocían un poquito al Dios verdadero a través del cariño. Podemos decir, bueno, pues ahí, para evangelizar, en primer lugar el ejemplo, el buen ejemplo. Si es una persona muy enojona, si es una persona muy grosera, pues siembra buena semilla siempre. Pero después del buen ejemplo hay que hablar de Dios, porque como decíamos, Cristo cuenta contigo. Es decir, yo ya no tengo labios para seguir hablando, pero te tengo a ti. Hablar de Dios, San Pablo dice, oportune et importune, o sea, aunque seas oportuno o aunque seas inoportuno, o sea, siempre habla de Dios siempre. Aunque a veces siga la gente, ya no me estés diciendo, bueno, es inoportuno, pero también hay que ser inoportuno. Porque mucha gente, lógicamente, no quiere oír hablar de Dios porque se porta mal. Y entonces, pues no quiere escuchar esa voz de su conciencia que le dice que tiene que cambiar de vida. Pues decía el Papa, Cristo necesita de ustedes y los llama para ayudar a millones de hermanos nuestros a ser plenamente hombres y salvarse. ¿Qué es lo más importante que tenemos que darle a la gente? Pues la gracia de Dios, o sea, que no vivan en pecado. Eso es lo más importante. Que vivan en gracia. Por lo tanto, pues el apostolado tendrá que ser muchas veces un apostolado de acercar a la gente a la confesión, que mucha gente se confiesa. Está muy, muy de baja la confesión, muy, tiene poco, pues no sé, como poco marketing, como que la gente no le gusta la confesión. Pero pues es el sacramento donde Dios manifiesta su misericordia. Es el sacramento del padre, de la parábola del hijo pródigo, que está en la ventana, ilusionado con que regrese su hijo. Y a ver si ya viene. Porque Cristo, como sabemos, dio su sangre por todos los hombres. También por los que lo crucificaban y también por los sumos sacerdotes, por todos. Y por todos los pecadores que vendrían después. Y por lo tanto vamos a decir, bueno, pues las personas de mi familia viven en pecado, mis amistades viven en pecado, mis compañeros de estudio, de trabajo viven en pecado. Pues no vayas a condenarte, no vayas a suicidar tu alma. Ese es el peor daño. Cualquier cosa que puedas tener en esta vida no vale la pena, porque después viene la eternidad. Es como, pues es una tontería realmente. La gente dice, por ejemplo, no sé, voy a comprarme una casa llena de joyas, de arte, de oro, de plata, ¿y qué? ¿Para qué la quieres? O sea, esa es pues una cosa que está fuera de ti, está fuera. Por mucho que tengas oro y plata en tu casa, no te cambia, no te hace una persona distinta, porque está fuera de ti. En cambio, puedes decir, la gracia de Dios, el amor de Dios, esa sí me cambia. Esa sí me hace como si me llenara yo de luz por dentro y de amor por dentro. Me hace ser una persona nueva. Enseñar a millones de hermanos nuestros a ser plenamente hombres y salvarse. Vivan ustedes con esos nobles ideales en sus almas. Es decir, dedícate a hacer que Dios sea más conocido. Habla de Cristo. Acerca a la gente a los sacramentos. El otro día leía que un filósofo francés decía, a mí no me gusta mucho esto de que muchos sacerdotes se estén dedicando ahora a la red informática y que pongan blogs y páginas. ¿Ya saben por qué no? Porque la iglesia es sacramental. Lo importante de la iglesia son los sacramentos, no que se dediquen a la informática. Hay que dar sacramento, hay que bautizar, hay que confesar, hay que repartir la Eucaristía, hay que hacer que la gente le llegue la vida de Cristo a través de los sacramentos. Bueno, pues la iglesia es sacramental. Vamos a llevar a la gente a los sacramentos. San José María decía, si no hacemos que la gente llegue a la confesión, andamos por las ramas. Porque si una gente no está en gracia, no tiene la vida de Dios, está muerta para lo sobrenatural, necesita recobrar la gracia. Que Cristo, pues como que la injerte en él para que la sangre de Cristo le llegue. Y entonces sí la cambia por dentro. Entonces sí la hace una persona nueva, felicísima. No como si es que mi casa es de oro y de plata. Pues, ¿qué te cambia? ¿Te hace mejor persona? No, claro que no. No me hace nada. Está fuera de mí. Lo que me cambia es la gracia, la vida divina. Yo soy la vida, ustedes son los sarmientos. Pues ayuden a millones, dice, de hermanos vuestros a ser plenamente hombres y salvarse. Ayúdenlos. Es horrible que alguien se condene. El otro día me decían que en Chihuahua hay una campaña en las parroquias que se llama Adopta un sicario. Y no quiere decir que pues vayan a ir a buscar un sicario, un matón, un narcotraficante, sino que digamos, yo voy a adoptar un sicario, no sé quién es, pero Dios sí sabe. Y por ese sicario, por ese asesino, por ese narcotraficante, voy a ofrecer oraciones y sacrificios para que se convierta, para que salga del pecado, para que se arrepienta. Y esa es la fuerza de Dios, es el arma de Dios. El rosario, por ejemplo, es un rosario por un sicario, una misa para que le llegue la gracia de la conversión. Si todos los hombres en este país o en el mundo, todos los católicos, nos pusiéramos a rezar el rosario todos juntos, pues el mundo cambiaría, sin duda, llegaría la gracia a los corazones. Si se confesaran millones de mexicanos, México sería distinto. No habría crimen organizado, la gente viviría en gracia de Dios, no habría corrupción. Cristo necesita de ustedes, ustedes son mis brazos, ustedes son mis manos. Los llama para ayudar a millones de hermanos vuestros a ser plenamente hombres y salvarse. Vivan con estos nobles ideales en sus almas y no cedan a la tentación de ideologías de hedonismo, el sexo, de odio, de violencia, de materialismo que degradan al hombre. Abran sus corazones a Cristo, a su ley de amor, sin condicionar la disponibilidad, sin miedo a respuestas definitivas, porque el amor y la amistad no tienen ocaso. Bueno, pues qué bonita labor que pidió a Jesús. Ve y predica, ve y evangeliza. Tú eres mis brazos, tú eres mis labios. Hazme presente donde tú estés, en tu casa, en la calle, en tu trabajo. Pues llévame contigo. Siempre lo puedes hacer. Siempre hay alguien que le puedes dar un poquito de Dios o un poquito de conocimiento de Dios, instruirlo. Otra vez me decía una persona que estuvo metida en una campaña política, que tenía que ir a un montón de pueblitos por ahí que jamás había oído hablar de que existieran en el Estado de México, y que pues bueno, no es que le interesara mucho la política, pero le habían invitado a formar brigadas sociales y no sé qué, y ella lo que aprovechó es para dar catecismo. Y decía, le voy a dar un premio al niño que se sepa el Padre Nuestro. ¿Quién sabe el Padre Nuestro? Y de 15 o 20 niños, nada más uno se lo sabía. Pues, ¿qué estos niños no saben ni el Padre Nuestro? Y no se lo sabía. Hombre, ¿por qué no enseñas a la que la gente se aprenda el Padre Nuestro? O el Ave María, o que sepan personal. Entonces hay que evangelizar de todos los modos posibles. Cualquier punto de gracia que podamos hacer que crezca en un alma, pues se va a la vida eterna. Mucho más que cualquier enseñanza humana que les pudiéramos dar. Pues que abran sus corazones a Cristo, a su ley de amor, sin condicionar la disponibilidad. Decirle a Jesús, Jesús, cuenta conmigo. ¿En qué te puedo servir? Ilumíname para que yo pueda dar más fruto. Que cuando me esté muriendo, diga, pues, a lo mejor tuve muchos errores y muchas miserias, pero me dediqué a darte a conocer. Y pues puedo pensar en esos árboles que tienen unos frutos que son pesados y que doblan las ramas. Que te mueras diciendo, pues no viví una vida estéril, no viví una vida inútil, no viví una vida para mí, no viví una vida egoísta, viví una vida de donación, una vida de hacer que Cristo fuera más conocido. De todos los modos, con las palabras, con el ejemplo, con la oración, con la enseñanza, de todos los modos posibles. El Papa Benedicto XVI ha convocado un sínodo para octubre de este año, que es cómo evangelizar en el mundo contemporáneo. Cómo hay que hablar ahora de Dios. Pues seguramente van a ir gentes muy sabias y pues de todo tipo de filósofos, pensadores, eclesiásticos, pero bueno, es que a todos nos compete que el mundo no se pierda para Dios. Y si, bueno, ¿con quién empiezo? Pues con los que tengo más cerca. Es que voy a evangelizar en África. Bueno, pues empieza por evangelizar en México, en tu casa, en la gente que está ahí, porque son almas, aunque pues parezca que no sé, que ya estás aburrido de ver, bueno, es que son almas que van a vivir para siempre y que nosotros podemos hacer que efectivamente consigan esa vida de Cristo que nos meta en la eternidad y que nos haga inmensamente dichosos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.